Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, ya os decíamos ayer que la puesta en escena del Depor en segunda está siendo floja y que podríamos maquillar la historia y contar una milonga y decir que no pasa nada, pero está siendo floja. En 5 jornadas suma un único triunfo, un empate y 3 derrotas. Y está en zona de descenso. No hemos visto debutar a Charly Patiño, prácticamente inédito Gauto, ratitos, pinceladas de Obrador, Enfulu o Pecharromán, este un poquito más, y parece que sí han tardado menos en encontrar piso Cristian Herrera, Elton Leite o Boldini. Y así las cosas, el Depor recibe al Burgos el próximo sábado a las 6:30. Y es verdad que no es un partido de urgencias, no es un partido de cuidado, que como no se gane, vaya lío, tal. No, esto acaba de empezar. Es cierto, esto puede y debe cambiar, pero el aficionado blanquiazul quiere empezar a ver de qué es capaz su equipo. Porque tiene que ser capaz de mucho más. Y como quiere que de momento no carbura, hoy queremos someter a vuestra consideración cuál entendéis que es el principal motivo del flojo inicio de temporada del Depor. Porque en eso todos convenimos, ¿no? Es flojo. O sea, yo lo tengo muy claro. Bueno, pues os damos 3 opciones. Una es la gestión del banquillo, la gestión del entrenador, de Imanol Idiáquez. Otra es el rendimiento de los jugadores, por debajo de lo que se esperaba. Y una tercera, la confección de la plantilla. Entre que algunos llegaron tarde, otros a lo mejor no son lo que nos dijeron que eran, etcétera, pues puede ser otra posibilidad. Idiáquez, jugadores, configuración de la plantilla a cargo de Fernando Soriano. ¿Por qué ha empezado mal el Depor? No olvidemos que recientemente la Liga de Fútbol Profesional publicó los límites salariales de la categoría y que el Depor es el tercero más alto. Y que aunque desde el club hayan insistido a través de Máximo, a través de Manu, a través de Fernando, etcétera, ojo que está incluido el femenino, ojo que está incluido el filial, ojo cómo se hace esto, que hay equipos que lo han sobrepasado, que también entran ahí las primas, que si los pagos... Perfecto. Pero no dejamos de estar de media tabla para arriba. Y vender otra cosa es una milonga. No sé si seremos el sexto, el séptimo o el octavo real, si les pasará factura a Granada, Almería, Huesca y demás haberlo rebasado, pero el Depor está ahí. No es ni el Cartagena, ni el Burgos, ni el Mirandés. Con todos mis respetos para todos ellos. Bueno, y luego lo de la masa social es escandaloso. Escandaloso es que lo acaba de decir Torrente en el regional. 27.549 abonados con asiento. Y luego que si socio amigo, que si no sé qué. 28.000 tíos con asiento. Así que al Depor habrá que exigirle algo. Así que enseguida lo discutimos con Gonzalo, con Leti y Pepe. ¿Dónde está la mayor responsabilidad o dónde está el principal foco del problema de este arranque de temporada? Gestión del entrenador, rendimiento de los futbolistas o confección de la plantilla. Pero es que además, hoy se presenta en sociedad el Lima Basket Coruña, que se enfrenta en su nueva casa en el Coliseum al Oporto a partir de las 8 de la tarde. El Depor a banca, ya sabemos que se va a medir al Sporting de Gijón en segunda ronda de la Copa de la Reina el próximo 2 de octubre. El Liceo se medirá al Barça en semifinales de una Supercopa que se disputará en Coruña los próximos días 5 y 6 de octubre. Así que, Leti, mira si tenemos cosas, ¿eh? Que tenemos debate, que tenemos Depor, que tenemos baloncesto, que tenemos hockey, que
Es que estamos como queremos en el deporte coruñés. Fíjate lo que lo tiramos, has comentado, que si Copa de la Reina, que si Liga Endesa, que si partidazo Liceo Barça ya para empezar la temporada de hockey en la Supercopa, siendo además anfitriones aquí en A Coruña y por supuesto nuestro Depor, que esperamos que reconduzca también este inicio de temporada bastante flojillo.
Oye, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Le vas a atizar a Idiáquez? ¿Vas a pensar que los jugadores están rindiendo muy por debajo de su nivel? o vas a ser el azote de Soriano?
Pues mira, me voy a quedar con la tercera opción, aunque tampoco quiero ser muy dura. Simplemente sí que hay unas realidades, y es que ha habido muchos fichajes, casi la mitad, de hecho, que llegaron en la última semana del mercado de veraniego. Esto siempre implica una tardanza. Tú que te quejabas ayer, que no me gusta, que parece que los recién llegados tienen que entrar con calzador. Bueno, pues es que casi la mitad de 11 fichajes han llegado en la última semana. Entonces, esto siempre implica un retraso en su adaptación al equipo. Y luego, ese fichaje que siempre reclamaba Torrente, el central, no ha llegado. Y el Depor encaja mucho a balón parado. Yo ahí lo dejo.
Torrente.
Aquí estoy.
Tú tiras a los jugadores, al míster, a Soriano ya veo que no, que se encarga Leti.
Solo te voy a avanzar una cosa. Yo he hecho un análisis de las 5 jornadas y he llegado a una conclusión.
¿Y la vas a exponer después?
Evidentemente.
O sea, esto es un cebo entonces, ¿no?
Correcto, correcto. Pero me he preocupado de analizar lo que ha ocurrido en el campo, que es el que da y quita razones.
O sea, vas a aportar datos.
Sí, correcto.
Como dice mi amigo Isaac Fouto, dato mata relato, ¿no?
Correcto.
Vale. Bueno, pues enseguida estamos con ese debate. Vais a tener como contrincante, como no, a Gonzalo Soto, que entiende, y entiendo yo también, en función de lo que vosotros señaláis, que él acusa a Imanol Idiáquez como principal responsable. Pero antes de todo ello, nos vamos a dar un paseo por Comercial F3 y por el Tirado Playa.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why.
Enseguida estoy con el tema del lateral izquierdo, que es un tema preocupante, porque estamos pendientes de la evolución de Sergio Escudero, que teóricamente es el titular para ocupar esa demarcación. Pero antes de nada, Pepe, me dice un buen amigo mío que ostenta un cargo importante. O sea, es un tío importante.
Ya estoy con el Dodotis. A ver, venga, dale.
¿Qué pasa con tu pelo?
Ah, sí, sí, sí.
Lo tengo aquí encima de
la cabeza. El tinte.
No, no, si ya te veo el pelo, pero no lo veo azul.
No, todavía no. A mí nadie me dijo nada.
Ah, no, no. O sea, no es el compromiso que adquiriste tú.
No,
o sea, ¿te lo tienen que recordar o cómo es esto?
Claro, me lo
tienen o sea, que hay recordar. Que decirte, ¿el día 23 apareces con el pelo azul o cómo va esto? Es que no sé, no he entendido.
O esperamos
es.
A final de temporada. Primero tendré que cortarlo, que aún no lo he cortado.
Pero escucha, ¿cómo va a ser a final de temporada
si nos salvamos.
De teñirte el pelo era por la temporada anterior?
Bueno, hombre. Pues si quieres esperar.
¿Qué va a ser de temporada en temporada marcándote objetivo?
Claro,
no, no. O sea, te lo tendrás que teñir de blanco y azul.
Blanco y azul. Bueno.
Pero ahora tiene que ser de azul, que es lo que habías dicho.
Ahora de azul, ¿no?
Bueno. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer?
Pues primero me corto el pelo y luego lo
pobre,
hago.
Se lo podemos perdonar,
No.
¿No?
No, 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 porque las promesas son para cumplirlas. Vale. Queda fatal, o sea, hay cosas en la vida que son sagradas. Por ejemplo,
así a posteriori,
te compro lotería.
Escucha, no,
te invito, no, hay que pagarla.
Soy un tipo de palabra. No termina el mes de octubre sin que me veas con el pelo un poco azul.
Vale, o sea, no, yo os digo
mechas,
una cosa.
Unas mechas.
Vamos a ver, Leti, la escabechina que le hiciste a nuestro amigo Juan Copa, porque el tío dijo que cumplía con lo que
sí,
él
cierto.
Prometía y resulta que nosotros mismos, lejos de dar ejemplos...
No, yo te digo,
razón,
ya estoy,
razón.
Me comprometo, dicho, estamos que es el día 17 de septiembre, son las 3 y 39 minutos de la tarde. No termina octubre sin que me veáis cosas azules en el pelo.
Bueno,
cosas azules. No,
no
vale
me vale que te
una
des una pincelada al lado de la oreja.
No, pero ya me lo pongo de azul, no te preocupes.
Vale. Y tenemos que colgar la foto en redes
que sí.
Para dar fe, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí. No,
o sea, no basta con que te lo vea yo aquí.
No,
o sea,
no termina octubre.
Lo vamos a hacer público.
Dame el margen de octubre.
Podremos hacer un clickbait. No te imaginas cómo
claro.
Se ha quedado la cabeza
eso
de
es.
Pepe Torrente.
Eso es.
Yo te digo que la persona que me lo envía...
Que sí, que sí.
Es Un tío que ostenta un cargo importante.
Que sí, que yo soy un tipo de palabra. Que sí, que vale, no vale, termina vale. Octubre sin que me veáis con el pelo azul, no te preocupes.
Vale, pues después de este tema, que es el verdaderamente trascendente de la jornada de hoy, hablemos del lateral zurdo. ¿Cómo está Escudero?
Pues mira, va mejor. La verdad es que va entrenando poco a poco con el grupo, va haciendo tareas con el resto de sus compañeros. Decía ya Imanol Idiáquez en la previa del Córdoba, hay que ver cómo va con a nivel de sensaciones, porque date cuenta que se está recuperando de una luxación en el codo izquierdo, tema de disputas, de caídas, de la seguridad del futbolista, pero en torno a dentro de 3 semanas ya podría estar a disposición del técnico. Date cuenta que se lesionó el pasado 3 de agosto en el amistoso frente al Chávez. Decía Imanol, bueno, dos meses seguro, al final no tuvo que pasar por el quirófano, que era una de las opciones que se barajaban, y el futbolista yo creo que en 3 semanas puede estar ya para estar a disposición de Idiáquez.
Y Obrador empezará a cantar eso, yo iba de peregrina y me subiste a tu caballo, porque ya me digas tú qué va a hacer.
A lo mejor empieza de titular el próximo sábado, ¿eh?
Escucha, yo lo deseo, ¿eh?
Claro.
Te lo digo en serio.
Porque una
pero
cosa
no
es que
descarto
es
la opción que ayer ponía sobre la mesa Leti, ¿eh? Que mande a Jaime al lateral derecho y Chimo siga por la izquierda. No lo descarto. Pero mi deseo, lo digo abiertamente, o sea, yo no me escondo. Mi deseo es que juegue Obrador. Porque para eso vino. Lateral izquierdo vino para eso. Y no cambiar a Chimo de posición, otro tío que no es lateral, llevarlo al costado derecho, si no es Villares es Jaime, si no tal. No, cada uno a su posición. Chimo Navarro, lateral derecho, izquierda, Obrador. Eso es lo que yo quiero. Ahora, ya veremos, porque
ya veremos.
Yo no decido. Decide el señor de Rizos que se sienta en el banquillo. O sea que yo solo aporto ideas. Bueno, tenemos un debate interesante. El Depor ha empezado mal. Convenimos todos, ¿no?, en que ha empezado mal.
Sí.
O pensáis que no.
Hombre, si termina la temporada ahora mismo...
Olvídate de la temporada. Es que yo no miro la tabla, te lo digo en serio.
Bueno, da igual.
Vuelvo a decir... No,
pero una victoria en 5 partidos no es un buen inicio, está claro. O 4 vale, puntos pero, de 15.
Pero yo me remito a sensaciones, a haber visto el equipo, lo que le he visto y tal, y ha empezado mal. Ha empezado por debajo de las expectativas. Vuelvo a decir, nos pueden vender la burra de que no, lo del tercer tope salarial no es verdad, porque nosotros, el femenino, el filial, ta, ta. Vale, si yo te compro todo eso, no somos el tercero, somos el octavo, si me da igual, perfecto. Pero el Depor no es ni plantilla, ni equipo, ni afición, ni nada para estar donde está. Así de claro. Entonces, ha empezado mal. Las cosas como son. Y lo mejor que puedes hacer para corregir un problema es reconocer que existe. Bueno, pues para analizarlo, Leti ha querido recuperar sonidos. Esto es radio y obviamente en radio recurrimos a la fonoteca. ¿Y esta qué nos dice?
Pues mira, vamos a empezar, claro, damos 3 alternativas hoy en el debate. Vamos a empezar hablando de la dirección deportiva. Y uno de los fichajes que muchas veces en tiempo de juego Coruña se echa en falta es el tema del central, que no se ha incorporado este verano. Son 11 los fichajes realizados, pero no ha llegado ningún, digamos, acompañante o persona que pudiese competirles la titularidad a Pablo Vázquez y a Pablo Martínez. De... ¿Cómo se planteó el mercado? Fernando Soriano contestaba una vez cerrado este proceso de incorporaciones y él decía que no consideró necesario, ni él ni tampoco el entrenador, fichar a un central.
Primero, los 4 centrales tenían contrato, miento. Pablo Martínez no, pero se decidió la renovación por la gran temporada de la temporada pasada. Creo que dieron un nivel bastante elevado la temporada anterior, en una categoría inferior, es cierto, pero creo que todos quedamos contentos. Hubo momentos que se valoró, pero eso conllevaba el tener que dar salida a algún jugador. Lo comentábamos con el míster. Hemos tenido confianza en los 4. Creo que por nivel de entrenamientos, del día a día, en lo personal, el rendimiento que dan los domingos, creo que estamos contentos. Y bueno, seguiremos, por supuesto, cuando llegue otro mercado, pues bueno, veremos si hay que retocar o no, ¿no?
Esto en lo relativo a la dirección deportiva, fichajes
realizados.
Claro,
que es por donde has empezado, porque es donde quieres meter el dedito en el ojo, claro.
No. Si de hecho, lo más reciente seguro que es con lo que más se quedan los oyentes, ¿eh? Esto es totalmente al azar. Luego hablamos de datos que hemos visto en estas 5 primeras jornadas. Por un lado, y hoy hacen un reportaje nuestros compañeros de La Opinión en lo que apuntan a esto, y es que el Depor es el equipo, dicen, que más remates necesita para conseguir un gol. Según las estadísticas de la Liga, 7,3 remates les hace hacen falta los blanquiazules para ver portería. Porque, claro, apenas han marcado en estos 5 primeros partidos. Por un lado, la falta de eficacia y por otro, cómo se han encajado los goles. De los 6 tantos recibidos, 5 han sido a balón parado. Solo el que se encajaba frente al Granada llegó fruto de una jugada. De esto de que hay que estar más atentos en las jugadas de estrategia, hablaba así Pablo Vázquez.
Y realmente en el fútbol yo creo que cada vez más el 30-40% de los goles se meten a balón parado, ¿no? Lo vemos todas las semanas, entonces claro, evidentemente hay cosas que ajustar, nos ha pasado en la jornada 1 y yo creo que por ejemplo el año pasado nos pasaron cosas y supimos rectificar, ¿no? Y espero que en este caso algo que nos ha pasado tan pronto nos dé para rectificarlo cuanto antes porque ahí se van muchos puntos.
Y luego el tema del inmovilismo de Imanol Idiáquez, que también ha sido fruto de muchas críticas, también de debates, en algunos partidos únicamente un par de variaciones y muy tarde, en las segundas partes, ya cerca del final del encuentro, en uno de esos partidos decía Idiáquez, es que los cambios, siempre lo digo, son una opción, pero no una obligación.
Siempre suelo decir, los cambios son posibilidades que tiene el entrenador de intentar cambiar algo y me parecía que lo que estaba en el campo estaba bien y por eso tomo ese tipo de decisiones, siempre pensando en lo mejor para el partido.
E incluso ponía el ejemplo, el entrenador deportivista, de que hay otros técnicos que actúan como él mismo. No pone nombres, pero sí dice que se ha fijado y que también es relativamente frecuente que se hagan pocas variaciones.
Yo sé que es un debate y que debatí sobre mis cambios y que debatí sobre lo que tardo y bueno, pues intento mirar otros entrenadores para ver si es que yo me he vuelto loco, es algo que también hacen otros y creo que tampoco es tan poco habitual. Bueno, podía haber hecho alguna cosa, sí, claro, después de visto, evidentemente, después de no haber empatado por lo menos, pues por supuesto que el entrenador es el primero que piensa que tenía que haber hecho otra cosa.
Pues mira, en eso no le falta razón. Hay entrenadores como Pep Guardiola o como Ancelotti que son muy reticentes a hacer cambios. Lo que pasa es que a lo mejor de lo que se trata es de saber si Guardiola necesita, en función de cómo va el equipo y el partido, hacer los cambios o no, si Ancelotti necesita hacer los cambios o no, y si Díaz necesita hacer los cambios o no. Si los tres necesitan variar el discurso del partido o no. Claro. Circunscribirse o ceñirse a que... No, es que hay otros que cambian poco. Hombre, eso es verdad. Bueno, el sábado tenemos un apasionante Depor Burgos. No es determinante, no es definitivo, no es trascendente, pero Pepe, en casa hay que ganar.
Sí, además bien un Burgos que venció en el descuento al Real Zaragoza. Es quinto en la tabla, son 10 puntos, está a uno de los líderes Levante, Racing de Santander y Eibar. Y hablaba Edu Espiau sobre la visita a Riazor. Y es que es verdad que el Depor es un recién ascendido, pero nadie lo considera como tal.
Sabemos que va a ser también un partido disputado a pesar de que ellos hayan subido este año, sabemos el potencial que tienen, el estadio que tienen y sabemos que desde el principio van a apretar, así que nosotros con las ideas claras y la gente que vaya y la gente que esté en casa que van a estar orgullosos del trabajo que vamos a hacer y seguro que con el apoyo de ellos vamos a ganar.
Y luego me viene al pelo este corte de John Pérez Bolo, del entrenador del Burgos, hablando precisamente de la plantilla, de los futbolistas que utiliza, de los que no utiliza. Bueno, él entiende que todos son importantes.
Aquí van a jugar todos, vamos a necesitar de todos y qué mejor forma que seguir trabajando con una victoria, ¿no? Una buena semana de trabajo que se culmina con esos 3 puntos. Esperemos que esta semana sea igual, todos alegres, contentos y a por otro reto importante el fin de semana que viene.
Y aquí también, menos Gauto y Patiño, es broma, ¿eh? Yo espero que acaben participando, que acaben aportando, que Patiño acabe demostrando la calidad que tiene y que por favor Imanol le des minutos y que por lo menos lo veamos, porque será el momento cuando lo veamos de juzgar. Tenías toda la razón, el tío no da el nivel. O pensemos, coño, ¿a qué esperabas? Bueno, nos vamos a la Cantina Sixtina y debatimos.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la Cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España. Pero la Cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
Son las
hay que soñar cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, hay que ser realistas e intentar ser consecuentes con lo que tenemos. Por supuesto, muy contento con la plantilla, creo que es equilibrada, creo que tiene suficientes recursos como para afrontar cualquier partido con la intención de ir a ganarlo.
Creo que tenemos una buena plantilla y que yo también tengo que ser capaz de explotarla y de conocer del todo a los nuevos y ver qué nos aportan y cómo se compenetran con los demás, ¿no? Bueno, pues es un trabajo de tiempo, acabamos de arrancar y bueno, no voy a poner ninguna excusa por ahí, creo que tenemos plantilla para todo, para competir, las áreas lo deciden todo y bueno, pues los días que hemos perdido en las áreas hemos sido peores que el rival.
Yo para empezar diría que si fuera el secretario técnico, en este caso si yo fuera Fernando Soriano, estaría muy enfadado con mi entrenador, porque yo creo que el trabajo de la secretaría técnica tenía que ver con reforzar el equipo y darle al entrenador suficientes herramientas para que luego él, en su libertad, hiciera lo mejor para sacar el máximo rendimiento a una plantilla.
Una pregunta, ¿vais a tener paciencia si llegan curvas?
¿Vais a tener paciencia si llegan curvas? Pues vamos no. A ver si tenemos paciencia o no tenemos paciencia. A lo mejor alguno derrapa sí, y vamos, otro va con neumáticos de invierno. Máximo, a mí cada uno, ¿qué quieres que te diga? Son incontrolables, puedo opinar lo que le dé la gana. ¿Qué quieres que te diga yo? Mira, lo que sí es cierto es que no es cuestión de paciencia. Es que el deporte no ha empezado bien, que estamos en puesto de descenso. Que insisto, eso me resulta irrelevante, pero no ha rendido como esperábamos en estas cinco primeras jornadas. Entonces, queremos saber, ¿a qué achacáis este flojo inicio de liga? ¿A que la plantilla se ha hecho tarde y a lo mejor no con tanta brillantez como se esperaba, que los jugadores no están rindiendo como confiábamos todos que hiciesen, o que el entrenador está gestionando francamente mal lo que le han puesto entre manos? Leti, te escuché antes decir que es una cuestión de confección de plantilla. Pepe, te escuché decir que rendimiento de futbolista sí que ibas a aportar datos, pero quiero saludar antes que nada y antes que a nadie a nuestro Gonzalo Soto. ¡Hola, Gonzalo!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Tú dices, no tengo duda, gestión del entrenador. ¿Por qué?
Hombre, mira, hay muchos interrogantes sobre la gestión del entrenador. La primera, si los jugadores que le trajeron al entrenador son de su agrado o no. Segundo, estamos hablando de plantilla y pregunto, ¿qué plantilla? Si solamente hemos visto jugar a los jugadores que ascendieron el año pasado, excepto el portero y tres jugadores más de los que se ficharon. Y yo creo que el entrenador está demasiado presionado. Sabe que si pierde otro partido o dos más, la Plaza Pontevedra pulsarán el botón del cambio. Y eso de alguna manera no le permite.
¿Tan pronto?
Sí, estoy convencidísimo. Ostras. Convencidísimo.
Pues te voy a decir una cosa. Yo que soy muy crítico con Idiáquez, no vería normal que lo cesasen, por ejemplo, la semana que viene por perder contra el Burgos. En serio, ¿eh? O sea, me parecería una precipitación.
Yo también coincido contigo, pero hay demasiadas, no reuniones, pero sí llamaditas de teléfonos a unos y a otros. Y a los, sí. Está sucediendo lo mismo que sucedió el año pasado antes de ganar en Orense, que a partir de ahí el Deportivo fue un spooning que fue que lo llevó al ascenso. Eso es lo que yo estoy viendo. Pues hay otra cosa del entrenador que me llama la atención, Germán. Y es que no es un entrenador para el fútbol moderno. Digo por qué. Tiene la posibilidad de hacer hasta 6 cambios. Y yo estoy viendo estos 5 partidos que duda mucho en los cambios. No voy a entrar si el que cambia es mejor o peor. La lectura de los partidos en el fútbol moderno es tremendamente importante porque te permite cambiar, lo que decía antes, hasta 5 jugadores. Cambiar incluso el sistema técnico-táctico que tanto está de moda ahora en decir. Y entonces es donde veo yo que la gestión de los partidos no la está haciendo adecuadamente, de verdad.
Vale. Gonzalo ha dicho dos cosas que me han llamado mucho la atención. Para bien ambas, ¿eh? Una, lo de Sputnik, que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, pero que mola mucho decir un Sputnik y recordar eso del Sputnik. Y la segunda, ya no me acuerdo. Entonces voy a escuchar a Torrente, porque dice que tiene datos importantes, concluyentes, definitivos, que ha estudiado. Entonces yo soy todo oído.
Sí, pues he analizado las primeras jornadas de liga y he llegado...
Ah, sí, ya me acuerdo la segunda que quería decir de Gonzalo Soto. Que cuando dijo, se pueden hacer 6 cambios, alguien pensaba pensaría, este tío no se entera, son 5. No, son 6 en caso de conmoción. Sí, sí, sí. Si hay conmoción cerebral, podrías hacer
como
un sexto
cambio. Como pasó, por ejemplo, el día del Racing de Ferrol.
Correcto, así que Gonzalo lo ha dicho muy bien. Bueno, Pepe, te escucho.
No, decía yo que había analizado las primeras jornadas de Liga y he llegado a la conclusión de que ha habido errores individuales que han condenado al Depor y que probablemente eso no tiene tanta responsabilidad el entrenador. Primera jornada contra el Oviedo, ese tanto balón parado, es un fallo de marcaje, o sea, es claramente un fallo de marcaje, es un fallo individual. No es un fallo de que le estaba mal planteado el partido, que no se hizo un cambio. No, hubo un error puntual, que nos puede pasar a todos, evidentemente, que condenó al Depor. Segunda jornada de Liga, en Huesca, pues exactamente lo mismo. El primero es un penalti evitable, yo creo que es un error de Pechar Román en este caso, y el segundo, el del córner, creo recordar que Chimo Navarro, en zona mixta, dice... Era mío, perdón, lo siento. O sea, el propio futbolista asume su error. Oye, chapó por él.
Que es el menos culpable en esa acción, pero bueno.
Pero bueno, él lo asume. Entonces, si son errores individuales, claro, eso tampoco se puede achacar ni a una confección de la plantilla, ni a que el entrenador cambie más, cambie menos, ponga a fulanito o a menganito de lateral izquierdo. Entonces, claro, el otro día, por ejemplo, es verdad que para mí mereció perder el Depor. En esto estoy de acuerdo con vosotros. El día del Córdoba creo que fue el partido donde más superado durante más minutos estuvo el equipo coruñés. Pero aún así, la de Barbero es que es la más clara del partido. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
Correcto.
No tiene
incluso
la culpa.
Tuvo una Lucas, tuvo Tamella,
no,
tuvo
pero
otra,
yo no me voy a los UIS a la que... No, esa es clarísima. Para mí la más clara, incluso de los dos equipos.
¿Pero cuánto dura un partido, Pepe? ¿90 minutos o temas puntuales de hoy casi gol?
Sí, pero los partidos se deciden muchas veces por esos pequeños detalles. Entonces yo creo que hay rendimientos individuales en estas primeras jornadas que le ha costado al Depor puntos. No pasa nada,
bueno,
¿eh? Luego
dejadme
hay rendimientos positivos que le darán
puntos. Escuche a Leti, porque luego vamos a repasar las opiniones de los oyentes, que son siempre las más importantes de todas, pero Leti habla de una confección de la plantilla quizá tardía.
Sobre
más
todo porque
¿no?
se le está criticando mucho hoy de Aquez, que no utiliza los nuevos, que se han hecho incorporaciones. Cristian Herrera llega el 31 de agosto con el mercado cerrado, Gauto el 30 de agosto, Boldini el 29 de agosto, Charly Patiño el 26 de agosto, Obrador el 21 de agosto y venía de estar entrenando por su cuenta porque ya estaban a la vista de ver si se fichaba por algún otro equipo. 5 fichajes llegan en los últimos 10 días de mercado, se han hecho 11, pero en el caso de Mario Soriano ni cuenta porque estaba ya contemplado en el mercado y por eso se incorpora desde el principio, es decir, que de 10, la mitad llegan en los últimos 10 días de mercado. ¿Es tan raro pensar que hay futbolistas que necesitan un tiempo de adaptación para que el entrenador los coloque? Y luego, exceso de futbolistas en algunas demarcaciones, hay demarcaciones en la que hay hasta 3 futbolistas y solo juega uno durante gran parte del partido y en cambio en otras no se han hecho refuerzos, como el tema del central.
Vamos con los oyentes, Raboredo.
Giupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
Nos dice José Lu GG86 y 10 veces entrenador de categorías inferiores, pero no sabe gestionar vestuarios profesionales. El año pasado nos subieron Lucas y los chicos de la casa. Héctor Ruiz Macón, me preocupa y mucho la gestión del entrenador. De momento no le ha cogido el pulso a la categoría y ni a la plantilla tan amplia que tiene. Santi Camarero, para saber si el rendimiento de jugadores o confección de plantilla, primero tendríamos que verlos jugar algo. Dice Juan Carlos Arcay, pues la gestión del entrenador es pésima, pero la confección de la plantilla es nefasta y el rendimiento de los jugadores se ve mermado por estas dos razones. Básicamente, esos son los problemas. José LB dice un tercio para cada opción. Cantudo, se supone que la confección de la plantilla se hace junto con Idiáquez. Entonces, doble culpa de este. Porcentajes. Confección de la plantilla, apuntan a Soriano, un 13%. Rendimiento de los jugadores, apuntan a los futbolistas, 18%. Gestión del entrenador, como defiende Gonzalo Soto, 69%. Así que, una vez más, se erige vencedor Gonzalo Soto. ¡Un abrazo, Gonzalo!
Otro para vosotros, muy grande.
Y estas grandes opiniones, que no pueden faltar, vienen de la mano de...
Giupersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
Al Gonzaba.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Lo decíamos al principio. Eso es, que piso la sintonía, que no me gusta nada pisarla, déjala sonar.
No has dicho nada de las nuevas sintonías, ¿eh?
Sí, sí, me está gustando mucho. Esta vale. Me gusta mucho, que lo sepas.
Muy bien.
Stan Belenen. Bueno, resto de noticias que nos quedan de la jornada.
Por ejemplo, el partido de presentación para el Lima Coruña, que es hoy desde las 8 de la tarde en el Coliseum ante el Porto. Los socios deben pasar por taquilla y pagar 2 euros por entrada, 5 para el público en general.
En hockey, decíamos, la selección española femenina con la coruñesa María Sanjurjo ha ganado 14-0 a Gran Bretaña en el Mundial que se disputa en Novara. Mañana se miden a Italia. Y tenemos ya horarios de la Supercopa, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Riazor. La primera semifinal el sábado 5 de octubre a las 4, Reus Noia, y a las 6:30 el Liceo Barça. La final será el domingo a las 11:30 de la mañana. Los abonos ya están a la venta. Por 20 euros compras uno y te regalan otro.
Joder, y terminamos
con fútbol femenino. Segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Sporting de Gijón de por Abanca. El partido es el 2 de octubre. Eliminatoria partido único. Además, te cuento, Dobarro, que Elena Vázquez y Paula Reduello han sido convocadas con la selección española sub-17.
Pues te voy a decir una cosa. Las Irene's Girls van a ganar este partido, se van a clasificar y le van a ganar al Betis.
Correcto.
Eso es muy importante, porque están empezando muy bien, ¿eh? Perdieron, es verdad, 0-3, pero perdieron 2-1, pero contra equipazos. Nos vamos, que son las 4, llegan las señales horarias. Adiós.